Y más allá de la guerra de Siria e incluso de las celebraciones por la Constitución, tenemos la vista en Valencia, en Albacete, en Cuenca, en Málaga, en los lugares arrasados por la Dama. Si echamos la vista atrás, ha pasado más de un mes de todo aquel agua que arrasó las localidades. Mañana tiene lugar en Valencia el magno funeral por las víctimas y aquí no lo vamos a olvidar. Casi 40 días después, la mayor parte de los afectados no ha recibido dinero de las ayudas aprobadas por el Gobierno central y regional. ¿Pero qué hay del dinero de las donaciones? Porque quien más, quien menos, ha echado su dinero en el cestillo hace 15 días, ha dejado un sobre en la parroquia, ha enviado donaciones a Cáritas o a la Cruz Roja, ha comprado algo en un supermercado para una cuestación que enviaba alimentos a la zona. ¿Dónde han ido esos millones recaudados en una ola de solidaridad sin precedentes? Pues son preguntas que nos hacemos todos, que son necesarias y que nos va a ayudar a responder nuestro Diego González. Buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días. Pues sí, son las preguntas que nos hacemos todos, esos particulares que contribuyeron aquellos días y también los que lo siguen haciendo. Bueno, esta es una pregunta que también se hizo en su momento la periodista del Mundo, Ana María Ortiz, en un artículo que publicó hace unos días y que contaba qué cantidad de dinero han recaudado las diferentes ONGs y en qué se está empleando ese dinero. Por ejemplo, Cruz Roja ha recibido 84 millones de euros y ha puesto en marcha un plan de tres fases que va a durar 3 años. La primera fase es la respuesta inmediata, la segunda la recuperación y la tercera el fortalecimiento. El Banco de Alimentos de Valencia ha recibido casi 6 millones de kilos de productos y ha distribuido 3 de ellos. El 40% es agua, el 30% son productos de higiene y limpieza, un 20% es comida y un 10% ropa. La Fundación Amancio Ortega ha donado 100 millones de euros a 40 ayuntamientos afectados por la Dana. 38 de ellos son valencianos, otro es Letur en Albacete y el último es Mira, en Cuenca. Ese dinero tiene que ir destinado a particulares afectados y va a ser auditado. Por último, Cáritas ha logrado reunir casi 43 millones de euros. Más de 13 de ellos han sido captados por Cáritas Valencia. Es un dinero que va a ir a los más desfavorecidos que no tienen acceso a las ayudas públicas. A los más desfavorecidos y también a otras muchas causas, por supuesto.
¿Cómo va a ocurrir todo esto? Pues vamos a interesarnos. Aurora Aranda es presidenta de Cáritas Valencia. Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Yo me pregunto si estas donaciones tan extraordinarias, en el caso de Cruz Roja, hablábamos de 84 millones de euros, en el de Cáritas 43 millones de euros, ¿no son una responsabilidad excesivamente grande para gestionar?
Bueno, lo son. Yo creo que cualquier entidad que estamos trabajando con personas sabemos que canalizar la solidaridad de la gente y luego ser capaces de responder de una manera transparente a esta solidaridad y sobre todo que el dinero llegue a las familias afectadas en un sentido amplio, pues ya carga las espaldas, ¿no? Y es una responsabilidad muy grande en la que estamos intentando, pues eso, de una manera organizada, estructurada y coordinada, pues hacer lo mejor posible para que el dinero pueda llegar en diferentes fases a las familias y a las personas afectadas.
¿Es la primera vez que Cáritas recibe esta cantidad de dinero? Porque yo me imagino que no. Estáis habituados a grandes emergencias.
Bueno, es verdad que Cáritas a nivel del Estado español está acostumbrada a recoger este dinero. Hay una parte de cooperación y de ayuda humanitaria a otros países, histórica también en la tarea de Cáritas, en la cooperación fraterna. Pero sí que es verdad que nosotros desde Cáritas Diocesana de Valencia, esta es la primera vez, ¿no?, que tenemos un volumen tan grande de donaciones y un volumen tan grande de dinero y de ayuda para poder canalizar, porque hasta el momento, pues bueno, las emergencias no habían sido tan también de una dimensión tan local y, por tanto, pues no nos habíamos enfrentado a esta tarea.
¿Cuáles son las grandes emergencias que afronta Cáritas?
Bueno, yo creo que en este momento el reto, como decíamos, es ser capaces de organizar y de estructurar en fases todo el reparto de la ayuda. Lo primero es que ante una crisis de emergencia de la magnitud que estamos viviendo, pues tenemos que pensar que esto no se resuelve en 2 días, sino que estamos hablando del corto, del medio y del largo plazo, ¿no? Por esto la importancia de estructurar la ayuda económica en varios años, entre 3 y 4 años, y ser capaces también de en cada momento ir canalizando la ayuda correspondiente. Ahora, una vez pasada la primera fase más de impacto y rescate, que fue la de este primer mes, 30, 40 días, estamos ahora tal vez en la fase más de ayuda a la emergencia. Es decir, estamos apoyando a las personas, a las familias, en las necesidades básicas de rehabilitación básica primera del hogar, aquellas familias que sí que tienen una vivienda y que pueden mantener aún, pues bueno, pueden vivir en ella, estamos ayudando a equiparla, las viviendas, tanto con todo lo que tiene que ver con el equipaje del hogar, con los electrodomésticos, bueno, cualquier tipo de ayuda que les permita volver a mantenerse y volver a desarrollar su proyecto vital dentro de la vivienda. Y por otra parte, seguimos apoyando también a las familias a través de apoyos en la alimentación mediante tarjetas o ayudas para necesidades básicas, porque también hay muchas familias, pues bueno, y personas que en este momento no pueden acceder a un trabajo, están en situación de ERTE, es decir, para canalizar un poco pues la rehabilitación de medios de vida también. Y luego un poco más, perdona.
No, continúa, que te escucho con interés. Hemos rehabilitado ya las viviendas, hemos proporcionado al principio bienes de subsistencia. Continúa.
Sí, digo que la rehabilitación de viviendas como tal la estamos equipando, pero la rehabilitación de viviendas como tal pues será más de una fase más del 2025, un poco más adelante, porque es verdad que ahora las viviendas aún tienen una humedad muy grande, no estamos pudiendo aún, estamos ahora pues eso, intentando ver qué tipo de necesidades tienen, si las viviendas pueden ser habitables o no, pero también estamos apoyando en vivienda a aquellas personas que han tenido que salir de su vivienda y por tanto estamos ayudándole con pagos de alquiler y suministros pues en las viviendas que temporalmente también están habitando hasta que puedan volver a las suyas. Y luego otra mirada también importante a la rehabilitación de los medios de vida. Aquellas personas que han perdido su negocio también, pues bueno, a través de Caritas también van a poder recibir ayuda. Por tanto, aquí estamos hablando, pues eso, de varios niveles de ayuda y de un camino también de medio y largo plazo, ¿no? Y la esencia de Caritas en esto es acompañarlos a las personas.
Debe de ser muy difícil identificar a cada persona y sus necesidades. Quiero decir, imagínate que cualquier facineroso llegase y dijese, pues yo necesito dinero para una nevera y se le dan 500 euros. ¿Cómo se determina que la persona es la que es y que necesita lo que necesita?
Bueno, nosotros en Caritas es verdad que no hemos tenido que hacer frente a una emergencia de estas características, pero sí que es cierto que Caritas estaba presente ya antes de la emergencia en todas las poblaciones afectadas, lo está y lo seguirá estando. Y para nosotros este es un elemento fundamental. No hemos aterrizado ahí de la noche a la mañana sin ningún tipo de trabajo previo, de criterios previos, sino que Caritas ya lleva más de 60 años trabajando en concretamente en estas poblaciones, a través de nuestros equipos de voluntarios, y ya disponíamos, pues de una, y disponemos, por tanto, de unos criterios de trabajo metodológicos, de unos criterios que nos ayudan a valorar las ayudas y que nos ayudan a dar una respuesta pues lo más justa y lo más adecuada posible. Y también un elemento fundamental, hacerlo siempre en coordinación también con los ayuntamientos locales, con las entidades locales y con las instituciones. No estamos solos en esta tarea, esta reconstrucción de la ciudad y de las poblaciones no se hace solos, no es una carrera para ver quién ayuda más, es un trabajo conjunto y donde la coordinación institucional y entre las entidades es fundamental.
Pues es Aurora Aranda que presenta el marchamo de garantía de Cáritas. Siempre os decimos que las donaciones deben ser canalizadas por ONGs y fundaciones con suficiente prestigio y reconocimiento público. De otro modo, no se produce este enraizamiento en el terreno que es tan fundamental para optar a ayudar a las personas. Muchísimas gracias por explicárnoslo.
Un abrazo grande, gracias a vosotros.
Y como ejemplo de lo complicado que es lo que ha pasado en Le Tour, en Albacete, esa localidad que en su momento visitamos en el programa, porque el dinero que hemos dado para que efectivamente las personas vean recuperados sus enseres, reciban algún tipo de compensación económica por las pérdidas, etcétera, no necesariamente va a ir en esa dirección. Allí en la Corporación Municipal se ha generado algún tipo de conflicto que nos explica justamente una mujer de la localidad que ya es amiga. María Dolores Marín nos alojó en el momento de la tragedia. Ella ha perdido a su hijo Juan, de 32 años, que se llevó la riada, y yo siempre tengo gran alegría en saludar a Titi. María Dolores, buenos días.
Buenos días, Cristina.
¿Cómo estás, amiga? Lo primero.
Estoy triste, como todo el pueblo. ¿Cómo estás tú?
Pues yo cada día me acuerdo de ti, ¿sabes? Porque las circunstancias de mi propio hijo, que hace justo un año se accidentó y ha sobrevivido, me producen mucha sensación de misterio, ¿no? ¿Por qué Ignacio se ha salvado y por qué Juanito ha muerto? Es una circunstancia extraña, ¿verdad, Titi?
Sí, sí lo es, pero hay que aceptarla.
Vamos a ver si nos seguimos ayudando la una a la otra, que esta es una de las de los regalos de esta extraña circunstancia. María Dolores, Titi tiene un carácter extraordinario y no solamente tiene tiempo para afligirse, también se preocupa por los demás. Tú has estado pendiente del destino de los fondos en Le Tour, en tu pueblo, ¿verdad?
Sí, han abierto una cuenta al ayuntamiento y en esa cuenta todas las donaciones han ido para parar a ella.
¿Tienes idea de cuánto dinero se ha recogido en Le Tour?
Pues mira, estimo, ha habido una donación de 450.000 euros por parte de Amancio Ortega y ha puesto unos requisitos, pero no sabemos qué requisitos. Ese dinero ahora están empezando a repartirlo, pero sin decirnos los requisitos. Yo tan solo sé que para los fallecidos no hay nada de ese dinero, según me han dicho. Y luego Global Caja ha aportado también una donación de 150.000. Tampoco sé los requisitos. Y después, en pequeñas aportaciones, empresas, particulares, pues estimo, no puedo saberlo bien, porque no lo han dicho. Pero calculamos todos unos 500, 600.000 euros. Pues ese dinero, ahora resulta que dicen que es para reconstruir el pueblo. Cuando el pueblo lo está reconstruyendo, el gobierno y la Confederación Hidrográfica han dado ya 3 millones de euros. Entonces, esa cuenta deberían estar repartiéndola ya y no lo hacen.
Claro, hablamos de más de 1 millón de euros, por lo que nos dice Titi, efectivamente, si calculamos, vamos a tirar por lo bajo, 500.000 de los particulares, 250.000 de Amancio Ortega, ya vamos a 750. Ah, 450.000, entonces nos pasamos largamente del millón de euros, cuyo destino no se ha advertido a las personas. Esto está bien que lo digamos aquí. Y yo estoy contigo, Titi. Calles, fachadas, canalizaciones, infraestructuras, es tarea del Estado y de la comunidad autónoma. No es posible que el dinero que hayamos dado los particulares para ayudaros no llegue a su destino.
Claro, tengo que ser justa con lo que digo. El dinero que ha donado Amancio Ortega han empezado a repartirlo, pero no sabemos con qué criterio, no nos lo dicen. El de Global Caja no lo han empezado a repartir, creo, y el otro dinero ni dicen de repartirlo. Entonces, los damnificados queremos que un gestor nos lo maneje. Eso tendrá que tener unos porcentajes. Por fallecido un porcentaje, por pérdida de casa un porcentaje, por pérdida de seres un porcentaje, por desplazamiento otro porcentaje y por alojamiento otro porcentaje.
Claro.
Te digo lo de alojamiento porque resulta que todos los vecinos que han perdido sus casas están arriba, en la parte de arriba, en casas de vecinos, de familiares. Entonces, ellos también son damnificados, porque están teniendo unos gastos que el ayuntamiento no les está aportando.
Claro, esto me encanta, que Titi haya alzado la voz para comentarlo. ¿Qué podemos decir a la alcaldía, qué podemos decir a las autoridades de Le Tour desde aquí, Titi?
Pues yo le solicitaría que un gestor que hagan el traspaso de esa cuenta a un gestor que en Le Tour todos nos conocemos y sabemos las necesidades de todos y cubrirlas de todos. Pero ahora mismo se están cubriendo con la caridad del pueblo, con la caridad de los letureños, que todos tienen acogido un familiar o tienen acogido un amigo y eso va para meses. Entonces tendrán que pagar esos alojamientos también.
Es María Dolores Marín, una española ejemplar, que no solamente ha afrontado la peor de las caras de la tragedia, la peor, que es la pérdida de un hijo, sino que además vela por los intereses de las personas que han perdido todo en su pueblo, en Le Tour. Es siempre un placer tenerte en antena, María Dolores.
Gracias. Yo quería anotar que si ese dinero es un dinero privado, no lo han de manejar los servicios sociales, porque no es público, tenemos de manejar los damnificados.
Pues también es una indicación.
No lo sé bien, yo lo pregunto. Yo todo lo pregunto, pero como no me dicen nada, pues lo que he hecho ha sido pedir en un registro del ayuntamiento donde solicito cómo estaban las cuentas. Había 29 de octubre, y el dinero que se ha entregado a cada persona.
Claro, qué menos.
No dicen nada. Yo me, Claro, yo me entero porque el pueblo es pequeño y me van contando.
Pues precisamente en pueblos tan pequeños se pueden hacer las cosas más fácilmente. María Dolores Marín, desde Letur, un abrazo muy fuerte, las oraciones y la solidaridad de todos nuestros oyentes, y seguimos en contacto, Titi.
Un abrazo para ti, Cristina.
Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias.